Superliga, como Alemania no estaba a favor, se ha posicionado hasta el Borussia Dortmund, el equipo alemán que parecía que podía ser uno de los tres clubes invitados, rechaza el proyecto y asegura que el Bayern tampoco desea sumarse. No sé, van a tener que remar bastante, ¿eh? El dinero parece que todo lo puede, pero no sé, Mónica, Manel, Cañete, si queréis hacerle alguna pregunta a Toni Roca, que es abogado experto en derecho del deporte.
Mi pregunta va enfocada a los futbolistas. El futbolista que se pueda sentir víctima de esta situación porque su equipo se integra en esta Superliga y después le prohíben, si es que al final fructifica esa prohibición, jugar con su selección, ¿el futbolista aquí calla y obedece o tiene algo que decir? ¿Tiene algún derecho el futbolista en este sentido cuando se siente perjudicado?
Sí, por supuesto. Yo creo que las decisiones de FIFA y UEFA de prohibirle participar con la selección internacional en las competiciones, en la Eurocopa del Mundial, es impugnable y creo que le darían la razón. De hecho, hay un precedente en la Federación Internacional de Patinaje, que hubo una empresa que quiso crear una competición paralela, no auspiciada bajo la Federación Internacional, y los patinadores que quisieron, dos patinadores en concreto holandeses, que quisieron ir a esa competición y que no fueron porque les amenazaban con dejarle fuera de los Juegos Olímpicos, y eso ya son palabras mayores, denunciaron el caso ante la Comisión Europea. La Comisión Europea les dio la razón y dijo que la Federación Internacional no puede prohibir a unos deportistas a participar en otras competiciones que no sean las suyas propias. Entonces, yo creo que si los futbolistas se unieran ante una prohibición de FIFA y UEFA de que les dejaran participar, evidentemente plantearían una demanda con yo creo que con bastantes posibilidades de prosperar, entre otras cuestiones porque es que aquí el futbolista la única obligación que tiene es con su empleador, que es el club. Entonces el futbolista lo que va a hacer es jugar donde le diga el club, y tampoco puedes obligar al futbolista a rescindir su contrato por el hecho de que, oye, no, es que me van a impedir ir a la Eurocopa o ir al Mundial. Entonces no podemos forzar a los jugadores a tomar decisiones sobre su relación laboral. Los contratos están para respetarse y la obligación del jugador es deberse a su club. Es verdad que también tiene la obligación de ir a la selección nacional cuando le llamen, pero entiendo que el hecho de que él juegue en una competición, o sea, que él cumpla con su contrato de trabajo, no puede ser en modo alguno un motivo para que le apliquen una sanción que consista en no acudir a la Eurocopa o al Mundial, en este caso.
Cañete, Bruña.
No, yo le quiero preguntar el sexo de Los Ángeles, ¿cuál es la solución a esto?
No, la solución yo es un poco la que creo que lo adelantaba antes, es que UEFA claudique.
No hay marcha atrás, yo creo que no hay marcha atrás por parte de estos 12 clubes. Cuando sacan el comunicado anunciando la creación, no me espero un comunicado diciendo no, nos ha convencido la UEFA y no lo hemos pensado mejor. Yo creo que tienen el fondo de inversión que les va a multiplicar hasta por 6, dicen, los beneficios actuales que tienen por competición, por Champions, incluso los ingresos que puedan tener a nivel doméstico, ¿no? En la retransmisión de la Liga, por emitir los partidos de la Liga, lo que les pueda pagar la tenedora de los derechos, en este caso Movistar. O sea, que es que van a ganar mucho más. Entonces, claro, a alguien que va a ganar mucho más, ¿cómo le convences que vaya, que dé pasos hacia detrás, no?
Hombre, yo creo que están condenados a entenderse, como dice Tony. Yo creo que antes o después se tendrán que poner de acuerdo, porque yo creo que los 12 clubes han dado un paso firme adelante y lo llevan preparando desde hace muchos meses. Además, es para arrancar la competición ya en el mes de agosto. Además, se habla, porque está leyendo prácticamente todos, de un fondo de solidaridad con el resto de clubes de 10.000 millones de euros, se habla. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad, pero me parece un dineral, me parece algo fuera de mercado totalmente. Y yo sé que hay muchos clubes de esos 12 que están muy muy enfadados con UEFA, sobre todo con UEFA. Han intentado hablar con las altas esferas del organismo europeo. Yo os voy a contar algo que he vivido en primera persona, y es el tema de cómo la UEFA dispone de los clubes con la Champions League. Yo recuerdo hace unos años que el Real Madrid, el día antes de un partido de Champions League en el Bernabéu, las oficinas del Real Madrid, los empleados de las oficinas del Real Madrid se tenían que marchar porque el día del partido el Estadio Santiago Bernabéu era de la UEFA, no era del Real Madrid. Eso ha venido sucediendo mucho tiempo. Las oficinas del Real Madrid, como sabéis, están en el Estadio Santiago Bernabéu, y el día que jugaba el Real Madrid Champions, las oficinas pertenecían a la UEFA. Todas esas cosas que suceden y que algunos clubes no están de acuerdo, traen como consecuencia la creación de esta Superliga Europea. Antes o después se van a tener que reunir con UEFA y con FIFA, y antes o después tendrán que llegar a un acuerdo. A lo mejor la competición no se desarrolla como lo dice la Superliga, hay tira y afloja, y a lo mejor al final no hay dos grupos de 10 equipos, sino que se cambia la competición, o hay una especie de clasificación de clubes de determinadas ligas por méritos en sus competiciones. Uh-huh. Pero desde luego yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Me imagino que hace 50 años, cuando se fundó la Copa Europa, que en su génesis estuvo ahí el Real Madrid, el diario El Equipo, pues habría gente también, estaba montado de otra forma, no había la televisión, los ingresos de televisión y demás, claro. Pero habría gente también del resto de clubes que en un primer momento no participaron, que se llevarían las manos a la cabeza, pero no sé. Pues Toni Roca, te agradezco que nos hayas aportado un poquito más de luz en algo que es un embrollo, que va a ir haciéndose, pues hasta convertirse en una luz, es una bola de nieve que ya no hay quien detenga, y que iremos contando a ver en qué queda todo esto y cómo liman asperezas, si es que pueden limarlas, estos 12 clubes con la UEFA, con la intermediación, estoy seguro, de la FIFA. Pero imaginaos, ¿no?, que dice la UEFA, pues estos tres países no compiten en la Eurocopa. Están ahora mismo en un comité ejecutivo, además, en Suiza, para anunciar la nueva Champions, un poquito tarde, con esta Superliga Europea anunciada antes de tiempo, ¿no? O antes de esa nueva Champions, que entraría además en vigor en 2024, largo me lo fiáis. Pero bueno, Toni, gracias por atendernos, un abrazo.
Nada, a vosotros.
Toni Roca, abogado, experto en Derecho del Deporte y CEO del Sports Love Institute y del despacho Himnus. Valenzuela y Bruña, lo diré, que antes se ha extendido un poquillo más Cañete. Quiero escuchar también a vosotros la opinión que tenéis de esta Superliga Europea, pero antes los oyentes también quieren participar con notas de audio en el 628-26-90-92. Segunda tanda.
Pues muy sencillo, yo soy del Atlético de Madrid y a mí me han perdido para siempre con la Superliga. Es que no veo ni un partido, vamos. ¡Viva las ligas domésticas!
Muy buena, Radio Marca. Bueno, pues yo opino sobre la Superliga, que me parece perfecto. Y aparte que se juegan los tres mejores equipos de cada país, como en este caso en España, ¿no? Los tres grandes, ¿no? El Barça, el Atleti y el Madrid. Pues es que está claro que va a ser un espectáculo. O sea, un espectáculo, pero vamos, muchísimo juego que la Champions, ¿no? Está claro. Porque son los verdaderos ligas, una Superliga, una liga de campeones, realmente, de equipos que han ganado muchos trofeos, muchos títulos, no equipos que han ganado pseudo trofeos, como decía este hombre del Sevilla.
Jolín, Radio Marca, vaya rostro que tenemos, ¿no? O sea que tenemos que mirar y justificar las rayas de Mariano, ¿no? Vaya, hombre. Pero si hubiera sido del Getafe, ¿a que no mira ni San Pedro las rayas? ¡Ay, madre, qué cara más!
Si las rayas están mal trazadas, da igual el equipo. Habrá que decirlo, ¿no?
Buenas tardes, Aoki, Tete de Leanés. A ver, primero decirle al señor Tebas que cuando los grandes equipos como el Madrid, Barça, Atleti, si por casualidad ficharan a Haaland o Mbappé y todo eso, vengan a la Liga Española y estos equipos dejen toda la pasta en la Liga, verás cómo no se va a quejar tanto. Y segundo, que al final el tema, como ya sabemos, es económico, y si la UEFA no se llevase tanto porcentaje de lo que generan realmente los clubs, que son los importantes en la Champions, si no se llevase tanto porcentaje de dinero por no hacer nada, a lo mejor los clubs no harían esta Superliga. ¿Qué opináis? Buenas tardes.
Hombre, que la UEFA seguramente diga algo hemos hecho mal ahora mismo, ¿no? Pero igual es un poquito tarde, ¿no? En el reparto de la riqueza, de la ganancia generada por estos, uh-huh. En especial estos, ¿no, Mónica? Estos 12 clubes que son de los,
sí,
más ricos, claro.
Por ahí iba a ir yo ahora mismo, precisamente. Yo creo que finalmente habrá un entendimiento. No veo una ruptura definitiva con la FIFA y la UEFA, porque es que ambas partes saldrían perjudicadas de una manera u otra, saldrían perdiendo, con lo cual se tendrán que entender. Y esto se arreglará de una sola manera, porque al fin y al cabo este movimiento de crear la Superliga, porque es por dinero, con lo cual se arreglará con un nuevo reparto de beneficios que favorezca más a los equipos grandes, que al fin y al cabo estos se han juntado diciendo, vamos a ver, ¿quiénes son los que generan más beneficios por los derechos audiovisuales? Nosotros. Pues vamos a organizarnos nosotros la fiesta y cogernos el trozo de pastel que creemos que nos corresponde. Y es básicamente lo que han hecho, que se puede ver un movimiento egoísta, de codicia. que pero, estén creando una competición elitista. Lo puedo entender, pero al fin y al cabo están haciendo lo que consideran ellos lícito, pero, y que también crea mayor espectáculo para el aficionado que está en su casa. Ahora bien, esto perjudica a las ligas domésticas, crea más diferencias entre los equipos grandes y los pequeños. Lo entiendo todo.
Pero si lo está haciendo la liga con el reparto de los derechos televisivos. Pero si se está viendo que hay una diferencia entre los grandes y los pequeños a la hora de repartir el dinero de las televisiones.
Al final los grandes son dos y no como la Premier League. En la Premier League hay muchos grandes equipos al final. En cambio, en España, al final, siempre son los mismos.
Pero es que el reparto de la Premier League es casi equitativo en cuanto a las televisiones. Sí, sí. ¿Y qué pasa con la FIFA? ¿Por qué organiza un mundial en diciembre parando ligas en Qatar? ¿Qué pasa? ¿No es por dinero? ¿No es por un tema económico? ¿Y los clubes a tragar? ¿Los clubes qué pasa? ¿Que tienen que tragar y parar sus ligas? ¿Todas las ligas tienen que parar porque la FIFA ha decidido que un mundial se juegue en diciembre porque es en Qatar y en verano no se puede jugar porque hace 50 grados? Vamos a ser
un poquito... Es un negocio. El mirarlo desde la perspectiva romántica del fútbol ya cada vez se está perdiendo más, porque al final esto es una industria, es un negocio, y al final van a los números, más que a la pasión, a favorecer a los equipos pequeños, las ligas menores que tengan visibilidad. Al final esto es por dinero, y como llegue esta Superliga, a ver a qué horas nos las ponen los partidos, ya veréis.
Yo lo que decía al principio, Bruñe, te escucho también a ti, yo cambio el tercio porque estamos casi acabando el corrillo y no hemos hablado nada de la resaca liguera, pero es que este es el argumento Moyal, claro, en el día de hoy, una noticia de alcance importante, ¿no? La creación de esta Superliga Europea. Yo lo que decía al principio es que lo que no veo claro es que para que los que son ya ricos sean más ricos, empobrezcan al resto, ¿no? Eso es lo que no me parece ni justo ni solidario. Es decir, el resto de equipos de Primera División, los 17 equipos restantes de Primera, ¿qué van a cobrar? Muchísimo menos por los derechos de televisión, si no están Madrid, Barça y Atleti. Y yo tampoco me imagino la Liga sin estos tres equipos. No sé, Manel.
Es que es inimaginable la liga sin estos tres equipos, empezando por Tebas. Tebas no se imagina una liga sin estos tres equipos porque entonces la va a vender.
Sí, pero tampoco se creía la creación de la Superliga Europea y ahí la tiene.
Esto es el cuento de Pedro y el Lobo. Es que cosa que haya nacido ayer y es una... No, esto lleva años. Yo me acuerdo de hace años que ya se ha hablado de la Superliga Europea como la nueva Champions.
Pero Bruña, si la aporta...
Espérate, hijo, deja que hable un poco. Esto es una cosa que los grandes clubes de Europa, los que más ganan, los que más dinero tienen, los que más dinero se ingresan, dicen, a ver, si yo ingreso más dinero, quiero más dinero. Y la UEFA y la FIFA, que tanto se llenan de defender el fútbol, que me expliquen por qué tuvieron la idea de hacer una Eurocopa en 12 países, por qué se llevaron un mundial a Qatar... ¿Por qué se lo llevaron a Sudáfrica cuando sabían perfectamente que la mayoría de aficionados europeos no iban a poder ir? ¿Por qué hacen estas cosas? O sea, el fútbol, olvidémonos, ya no es un deporte. El fútbol de élite es un negocio. Nos guste o no nos guste, es un negocio. Y se está llegando el negocio a ver a chavales con 12 años con agentes. Y a ver a chavales con que le dan bien con una patada al balón y ya hay 28 tíos que los quieren llevar a sus clubes. A ver, el fútbol, olvidémonos, el fútbol, o sea, eso de jugar en la calle, que quedas con los hijos para jugar a fútbol, ya es una cosa del pasado.
Hace tiempo casi que dejó de ser deporte para convertirse en un superliga, super negocio, ¿no?
Es un negocio, nos guste o no nos guste.
¿Qué ibas a decir, Cañete?
Los que más ganan, sí, quieren ganar más,
claro,
y ya está.
Claro. ¿Qué ibas a decir, Cañete? Que os voy a pedir una frase, me da tiempo para una frase solo de lo que os ha dejado a vosotros esta jornada de liga disputada íntegramente ayer.
Yo, bueno, creo que el Real Madrid está llegando al límite. Lo va a tener muy complicado para el asalto a la Liga, viendo que el Atlético de Madrid y el Barcelona dependen en sí mismo y no juegan Champions y tienen más jornadas de descanso, a pesar de que entre semana van a disputar partidos de Liga, como lo va a hacer el Real Madrid. Y, bueno, yo creo que lo va a tener complicado el Real Madrid y un poco más fácil, entre comillas, lo de fácil, Atlético de Madrid y Barcelona, pero que la lucha va a estar encarnizada, incluso con el Sevilla ahí pegado.
¿Mónica?
Pues 1-2, el Barça vuelve a depender de sí mismo. Hagan sus apuestas.
También el Atleti, ¿eh?
Es verdad, yo ya...
También, no lo niego.
Ya se lo he dicho antes, asegura que el Atleti juega en el Camp Nou, que el 9 de mayo no juega el Barça solo, juega el Atleti también. Sí. O sea, que los dos, en ese caso, dependen de sí mismos. Y el Atleti, el primero, porque es el que va, eso, primero en la clasificación. A ver qué hace el Barça cuando recupere el partido que no ha jugado esta jornada por estar ganando la Copa del Rey al Atleti Club en la Cartuja. Lo recuperará el jueves que viene, frente al Granada. Y Manel...
Que va a haber liga hasta el final.
Hasta la última jornada, ¿no? Hasta la 38.
Yo creo que sí, última, penúltima, pero yo creo que va a haber liga hasta el final. Gracias a Dios, por otro lado.
Pues lo vamos a ir contando. La verdad es que...
¡No me hagan corrido!
Nos sigamos ya, Juan. La Superliga es la que tenemos esta temporada en España, con esta Liga Santander tan apasionante, tan emocionante. Lo dejamos aquí. Mira, destituido Luis César en el Club Deportivo Lugo. César... Sí, Luis César, cesado, valga el juego de palabras en el Lugo, en segunda división. Lo dejamos aquí, gracias Cañete, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Gracias,
chao.
Mónica.
A ti, un abrazo.
Gracias, Bruña.
Disfruta del día.
Eso, a ver si lo consigo, que lo voy a conseguir. Ya lo estoy disfrutando, haciendo lo que más me gusta, que es radio. Gracias, Manel, un abrazo.
Un abrazo. Chao.
En 15 a las 3, las 2 en Canarias, publicidad y ahondamos un poquito en lo de la Superliga, repasando también los grandes titulares que nos han dejado las grandes ligas. Con nuestro Mr. Kiwi, con Rulo Fuente, Fútbol Internacional, de vuelta de los mejores consejos comerciales.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Yo no tengo para darte ni un peso. No tengo pesos, pero sí tengo consejos. Hoy os traigo otra locura que nos propone ya Móvil y se trata del primer 2x1 en concesionarios de vehículos, ¿sí? Como habéis oído, 2x1, nuestros amigos de Yamóvil por la compra de un coche os compran dos coches. El que te llevas te lo financian y los que dejas te los pagan en el acto. No dejes escapar este 2x1 de Yamóvil. Y no ha dejado de escapar la oportunidad el gobierno británico. Fíjate que de la Superliga Europea, de los 12 clubes, 6 son ingleses, demostrar su disconformidad, ¿no? Esto es un ataque, consideran que es un ataque a su Premier League. Rulo Fuente, Fútbol Internacional, Mr. Kiwi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Pero es que los alemanes tampoco están por la labor, los franceses tampoco. Hay 3 clubes españoles, 3 italianos, seis ingleses y lo que hay es una serie de amenazas ahora mismo por parte de la UEFA a esta Superliga, que vamos a ver en qué acaba todo esto, Rulito.
Sí, la verdad es que desde ayer prácticamente a medianoche, ¿no? Cuando se oficializó, bueno, ese comunicado conjunto de los 12 equipos, el terremoto en el mundo del fútbol está siendo que prácticamente de manera, ¿no? Inusual salimos, Sauki ha comunicado cada 5 minutos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Fíjate que el último ha sido el del Borussia Mönchengladbach. La casi totalidad de equipos alemanes están en contra. De hecho, no hay ningún equipo alemán dentro de estos 12. Fue el Bayern, fue el Borussia Dortmund, fue el Leipzig, ahora ha sido el Gladbach. En Inglaterra tampoco ha caído nada bien. Fíjate que ha aparecido esta mañana una pancarta en Anfield, en el estadio del Liverpool, diciendo algo así como RIP, el año de fundación del conjunto Red, que creo que es 1892, y ponían la fecha de su fallecimiento, 2021, como dando a entender que hasta aquí ha llegado el Liverpool que todo el mundo conocía, ¿no? Sobre todo para, bueno, pues para esos equipos ingleses donde los aficionados han vivido y viven, ¿no? El fútbol en su más pura esencia. La verdad es que está siendo todo esto un terremoto que, como bien comentas, veremos qué consecuencias lleva. Y si finalmente la UEFA, el organismo, el máximo organismo del fútbol europeo, es capaz de mantener y de llevar a cabo hasta el final las amenazas de echar a estos clubes de sus respectivas competiciones, las amenazas de a los jugadores de estos clubes para que no vuelvan a competir con sus respectivos países. Creo que es un punto de inflexión, es un día, un antes y un después, este 19 de abril del 2021, Rafael, que vamos a vivir en el mundo del fútbol.
Y mientras tanto, esperando a ver que el comité ejecutivo de la UEFA anuncie la nueva Champions, que queda ya como vieja después de este bombazo, ¿no? Porque encima sería para 2024 el formato de la nueva Champions.
Sí, el nuevo trienio de 2024 a 2027. De hecho, todo esto se ha adelantado, el comunicado de la Superliga, por esto, ¿no? Pues porque la nueva Champions va a entrar, digamos, en escena en breve, y estamos, pues ya te digo, a la espera de conocer cómo va a ser esta nueva Liga de Campeones, que parece que ni aún así convence a los 12 equipos que se han adscrito a esta nueva Superliga.
Desde luego, es la guerra de los comunicados de momento, ¿eh? Aquí en España, al menos todos los clubes de los 17 clubes de la Liga, no sé si falta alguno para hacer un comunicado, los 17 clubes restantes condenando un poco la creación de esta Superliga, que les va a hacer, pues, es así, más pobres. Esto es así, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Pero bueno, lo que no sé si ha sido rica la jornada de fútbol internacional en las grandes ligas, Rulo, así los grandes titulares.
Bueno, pues fíjate, titular en Inglaterra y en Italia, yo me quedaría en Italia. A la Juventus se le complica, ojo, entrar entre los cuatro primeros. Ayer perdió el equipo de Pirlo 1-0 ante el Atalanta, bajado a la cuarta plaza sin Cristiano, que no disputó ayer el choque en el Jewish Stadium de Bérgamo debido a unas molestias. Es verdad que todavía quedan jornadas, pero ojito con la Juventus, que incluso podría no jugar en condiciones normales. La Juve es uno de los 12 equipos que se ha inscrito a la Superliga, pero en condiciones normales de cómo hemos conocido el mundo del fútbol hasta ahora, como quede quinta, no jugaría la Champions League, la Juve. En una Serie A donde el Milan le ha recortado un par de puntos al Inter, que ayer cortó la racha victoriosa de 11 victorias seguidas empatando a 1 en el campo del Napoli. Lo salvó Eriksen en el minuto 20 de la segunda mitad. El Milan ganó 2-1 al Genoa. Ahora la diferencia es 9 puntos de ventaja con respecto al equipo de Conte al de Stefano Pioli. Y en Inglaterra tenemos ya servida la final de la FA Cup. Chelsea-Leicester. El Chelsea derrotó 1-0 al Manchester City, que con esta eliminación ya no puede hacer póker, mientras que el Leicester ayer también ganó 1-0 por la mínima al Southampton. Southampton. Así que en mayo tendremos la final de la FA Cup en una Inglaterra futbolística que hoy también ha amanecido con una noticia que hemos conocido en torno a las 11 y cuarto, 11 y media de la mañana, hora española, que es la destitución de José Mourinho al frente del Tottenham Hotspur. Un Tottenham que el próximo fin de semana tiene que encarar esa final de la Carabao Cup, que venía de empatar a 2 en el campo del Everton y que evidentemente no está siendo ni mucho menos una buena temporada en el conjunto norteño de Londres.
Gracias, Rulito.
Un abrazo, Rafa.
Vamos que nos vamos. Recta final de este programa. Hoy hay que completar la segunda división, ¿sí? La jornada 35 de la Liga Smartbank. En 5 minutos, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias se va a completar con 2 partidos.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro.
A las 7 de la tarde, Leganés Ponferradina y a las 9 de la noche, Almería Español. Voy a repasar la última hora de los pepineros. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Así es, encuentro muy importante el que disputará esta noche el Club Deportivo Leganés para cerrar jornada y casi el playoff en caso de victoria ante un rival directo como es la Ponferradina. Para el duelo, Asier Garitano seguirá teniendo las bajas de Bustinza, Palencia e Ignasi Miquel, y la buena noticia es que recupera tras su sanción a Borja Bastón. Hay que contar también que el primer fichaje que hizo el Lega en Primera División, Eric Morán, volverá a Butarque, esta vez con la camiseta de la Ponferradina. Y como noticia curiosa, Rafa, los pepineros también han sacado un comunicado oficial donde se desmarcan de la Superliga, que no quieren jugar. Dicen que les dejen en paz, que por favor no insistan, que tienen un partido muy importante esta noche y que se desmarcan de esta Superliga. Todo hay que decirlo en tono de humor, pero ahí dejan caer el no del Leganés a la noticia del día en el mundo del fútbol.
Sí, son grandes. Ese departamento de marketing de Leganés son muy graciosos y muy ingeniosos. Bueno, en fin, que contaremos esos dos partidos que abrochan la jornada 35 de Segunda División. Pero también contaremos ahora, en este punto y hasta ahora, la información del baloncesto. Y de esa rueda de prensa que ha dado hace una hora larga, Pablo Laso, en la previa del encuentro ante el Anadolu Efes Euroliga, ¿verdad, Charly Santo? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un Real Madrid que viaja ya rumbo a Turquía, donde va a estar 4 días en Estambul para jugar mañana y el jueves contra el Anadolu Efes los playoffs de la Euroliga por octavo año consecutivo, desde el 2012 repitiendo todos los años presencia. Un Real Madrid que viaja con todos los disponibles, salvo Anthony Randle. Viaja también Vincent Poirier, que no puede jugar la competición de la Final Four, pero que sí que va a estar con sus compañeros para ir poco a poco involucrándose. Y un Real Madrid que juega ante posiblemente el gran favorito junto al Barcelona en una cancha donde ha ganado en 5 de las últimas 6 veces que lo ha visitado. Va a tener factor cancha en contra. Empezará en Turquía. Pablo Laso, que habla de la importancia de estar y de repetir playoffs y también del factor cancha contra el equipo de Misic, Larkin, Simón y compañía.
Yo creo que el playoff es un momento en el que los equipos saben la importancia. Te estás jugando a entrar en una Final Four. Yo creo que el Madrid lo que se ha ganado es el respeto de que la gente nos valore con el tiempo, en los años, porque hemos repetido muchas veces en estos playoffs y porque siempre digo que lo que más pido a mi equipo es que sea competitivo. Ahora empieza una historia nueva, es un playoff, a lo mejor de 5 partidos.
Eso decía Pablo Laso, ¿no?
Sí, del respeto y también otro sonido hablando del factor cancha. El Real Madrid que va a jugar primero en Turquía, después en el Wizzing la próxima semana. Una situación un tanto extraña esta temporada por la ausencia de público, pero también se refiere así Pablo Laso al factor cancha.
El factor cancha siempre es importante. Nunca decisivo, pero siempre es importante. Yo creo que si te dan a elegir el quinto partido, digamos, el decisivo, y la ventaja de poder jugarla en casa, yo creo que nadie diría, no, yo prefiero jugar fuera. Creo que todo el mundo prefiere jugar en casa. Sí, es verdad que este año esta temporada está siendo especial, es el público, te titularía, creo que es importante, creo que no es decisivo.
No es decisivo, pero sí importante. Y te cuento rápidamente, Rafa, una ACB que sigue dominada por el Real Madrid. 16 victorias seguidas. Segundo es el Barcelona. Y mal fin de semana para Estudiantes, que perdió otra final por la permanencia contra el COSUR Real Betis y que sigue en esa zona baja de la tabla con 9 triunfos, 2 más que el descenso, que una semana más lo ocupan Reta Bilbao Basket y Acunsa GBC.
Y Gentile, que dice adiós a Estudiantes por problemas derivados del COVID. Una pena. Gracias, Charly. Un abrazo.
Hasta mañana, chao.
Acaba de decir Zeferin, el presidente de la UEFA, todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, en la Superliga, no lo podrán hacer con su selección. Todas las confederaciones están de acuerdo con eso. Sigue el... a ver quién hace el pis más largo. O llega más lejos. Oyentes para despedirnos.
Buenos días, amigos de Radio Marca. A ver, una cosita. ¿A quién no le gusta estar entre los 12 más guapos del colegio? Pues el Atleti tiene que estar entre los mejores de Europa. Y lo de ganar la Liga, bueno, pues ya se verá. De momento estamos primeros y depende de nosotros. Así que si se toman las cosas en serio y echan lo que hay que echar, creo que la Liga va a la buchaca. Venga, un saludete, hasta luego.
Está emocionante en cualquier caso la Liga, pero que muy emocionante. Me he quedado sin tiempo, mañana os escucho más, de verdad. Desde que empezó la pandemia he utilizado y utilizo el grito de guerra de Radio Marca con el que animamos a las selecciones nacionales para despedir el programa y para animar a nuestro país. Hoy me permitís la licencia de decir aquello de ¡vamos, Sauki! A disfrutar de los 44 con salud. Salud que deseo para todos. Ahora DSF. Hasta mañana, 1:05. Adiós.